La verdad, Jordi, me has dejado sin palabras. No sé bien qué decir porque no esperaba tanta presentación ni tanta historia de cómo es que se crea este grupo. Así que, bueno, nada, simplemente agradecer y sí comentar a los demás que están aquí que en realidad esto también... No, enfatizó mucho mi labor en esto, pero yo creo que quien genera un marco en el que tiene una idea puede desarrollarla y es ayudado, alentado a desarrollarla, también comparte el mérito en igual proporción, digamos. Yo lo mismo siento respecto respecto de quienes se han visto tentados, ¿no?, a hacer una tesis en estos temas. Yo me veo, dijo que los dirijo yo, bueno, los dirige un poco el grupo, yo los oriento más cercanamente y los oriento, me refiero, los acompaño a desarrollar sus inquietudes, pero siento que estas tesis van un poco solas, digamos, ¿no? Me exigen mucho a mí de lectura, de nuevas lecturas, como, digamos, están... Quienes van a la vanguardia son los que desarrollan la tesis, digamos. Y esto, creo que en esto también imito un poco a Jordi. Dejo, bueno, ese pequeño margen para que la gente vaya desarrollando sus inquietudes. En todo caso, el resultado creo que es muy, muy, muy bueno al día de hoy. Y en realidad, digo, la sorpresa que me generó es porque esta es una instancia más, un poco más formalizada, es cierto, que otras, pero esto es algo que veníamos haciendo todos los años. Lo que pasa es que lo hacíamos en una aula pequeña, con menos público, sin invitar a todos en general, porque pensamos que era algo más nuestro de los que participaban ese año en el máster y demás. El año pasado y el anterior ya lo hicimos con alguna formalidad más, pero no como una actividad así de un proyecto específico dentro de la cátedra, que es la filosofía del derecho privado, y este año dijimos, bueno, pongámosles todo el marco, invitemos a todo el mundo a ver qué sale. Bueno, nada, nuevamente gracias, Jordi, por tus palabras, y ahora damos comienzo a las ponencias. El primero en presentar ponencias será Alexander Vargas. Hablará sobre autonomía y reconocimiento interpersonal en el derecho de daños, y la modalidad va a ser más o menos unos 25 minutos, 20 o 25 minutos para la exposición y otros 20 minutos para el debate. Alex, es tu tiempo.
Gracias, Diego. Primero que todo, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias a todos por venir y, en especial, gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica por darle espacio, darle cabida a este proyecto de análisis filosófico del derecho privado, que creo que suple una necesidad en la academia iberoamericana y creo que está orientado en la dirección correcta. Y qué bueno que sea aquí en Girona que esté comenzando a dar esos primeros pasos. Seguro que tiene un futuro bien prometedor. Hablar de autonomía y de reconocimiento interpersonal en el derecho de daños es un poco ingrato en 30 minutos, porque si bien el título del workshop es tres conceptos fundamentales en el derecho privado, uno podría pensar que la autonomía es realmente el concepto fundamental del derecho privado, y eso podría discutirse. Pero es bastante sabido que es uno de los conceptos más recurrentes en la literatura dogmática y en la jurisprudencia. Usualmente el término autonomía viene acompañado de varios adjetivos que, además de calificarlos, tal vez aumentan también un poco la confusión o el nivel de acepciones que nosotros tenemos sobre el término. Se usa el término acompañado de autonomía contractual, autonomía individual, autonomía privada, autonomía de las partes, libertad en la autonomía, etcétera, etcétera. Pero más o menos lo que se quiere dar a entender cuando se usa este concepto es la idea de una libertad individual, de esta idea de autogobierno que tiene el sujeto titular de derechos para, como lo dice la misma etimología de la palabra, autonormarse, regular a sí mismo, darse sus propias normas, establecer los dictámenes de su vida diferenciada y regular los intereses jurídicos que le competen a su esfera. No obstante, este uso del término no es coincidente necesariamente con su origen. El término de autonomía viene de una concepción política griega que reflejaba básicamente algún grado de independencia de una organización política. Es un término que además fue incluido en algunas discusiones religiosas en el periodo de la Reforma y que posteriormente fue introducido en la filosofía moderna nuevamente por Immanuel Kant en el siglo XVIII. Básicamente en su obra La Fundamentación Metafísica de las Costumbres y en La Metafísica de las Costumbres, donde también ahonda respecto a algunos de estos conceptos. Pero en la obra kantiana, la autonomía no aparece sola, simplemente aparece como autonomía de la voluntad y no es solamente una idea de libertad individual a secas, tal como la conoceríamos hoy, sino que se refiere a un principio de moralidad. En los términos kantianos sería el principio supremo de la moralidad, el principio fundante de la moralidad, en virtud del cual la voluntad se constituye a sí misma como ley, independientemente de los objetos del querer. Como muchos sabemos, Kant es reconocido por ser un filósofo deontologista, es decir, que plantea su filosofía moral con independencia de las consecuencias empíricas o de la utilidad o de la conveniencia de las acciones, sino que él plantea en su filosofía el deber por el deber, que es la característica propia de la moralidad. Y él defendía que este principio de autonomía de la voluntad era básicamente el elemento clave del cual podíamos derivar nuestros deberes de unos hacia otros y establecer lo que es racional o razonable hacer uno respecto de otros. Esta idea, evidentemente, tiene una connotación moral muy fuerte, que en Kant es reconocida como una idea objetiva de lo moral y de lo racional. No es similar a esta idea de tal vez libertad individual en cualquier dirección, como lo podemos entender hoy en día, que podemos hacer contratos, digamos, variopintos o de cualquier índole que no necesariamente tenga que tener una identidad con lo moral, sino que en Kant lo racional o lo perfectamente racional asimismo es perfectamente moral. El hombre racional es asimismo un hombre moral y una y las dos cosas se identifican. Este principio de autonomía de la voluntad es un principio que, al ser un fin en sí mismo, al igual que los sujetos autónomos, goza de algo que Kant decía es una dignidad, y esto es la ausencia de un valor relativo o de un precio equivalente que pueda comparársele o que pueda ser equiparado esta autonomía ni los sujetos. Los sujetos, al ser fines en sí mismos y el principio de autonomía de la voluntad al ser a sí mismo un fin en sí mismo, no tiene ningún equivalente. Y esto le otorga un valor absoluto que demanda respeto de los demás. El respeto, es decir, un reconocimiento, no solo el sentimiento de aprecio, porque Kant distinguía entre un respeto que viene de un sentimiento de aprecio a la observancia, que es el respeto que implica un reconocimiento de aquello que es digno. La idea kantiana, no obstante, tiene o se le ha tildado de ser individualista, y este ha sido un problema, o por lo menos podría representar en alguna medida un problema para quienes se dedican o nos dedicamos al derecho privado y tenemos en cuenta esta idea de bilateralidad, de relación entre dos sujetos de derechos que están ubicados en dos extremos y que tienen derechos y deberes correlativos. No obstante, la filosofía kantiana ha tenido un gran impacto en un sentido explicativo, porque Kant también establecía o defendía que el sujeto debía desarrollar acciones que fuesen compatibles según ese imperativo categórico que exigía o que exige universalidad de las acciones. Las acciones deben ser compatibles las unas con las otras, y es en ese ámbito de compatibilidad que el derecho encuentra allí su cabida. No obstante, como les decía, Kant ha sido tildado de individualista, o en la medida en que el individuo por sí mismo es capaz de acceder a lo moral y de acceder a aquellas conductas que son racionales, que son morales, por el solo hecho de usar su propia inteligencia, su propio razonamiento. Esta idea tuvo una reacción casi inmediata en el mismo siglo XVIII por parte de Johann Fichte, que es reconocido por postular una idea casi opuesta. Para Fichte, la individualidad es un concepto que es recíproco, que solo puede pensarse en relación con otro y estar condicionado por el otro. Es decir, yo no soy yo en mi individualidad porque yo me pienso a mí mismo como sujeto autónomo, sino que yo soy individuo en tanto el otro me reconoce como tal. Es decir, yo estoy en la conciencia del otro y el otro está en mi conciencia y podemos delimitarnos y excluirnos mutuamente dentro de un ámbito que reconocemos como individualidad. Esta idea de reciprocidad, de entendernos los unos a los otros como sujetos libres y racionales dentro de una relación y necesariamente dentro de una relación, tuvo impacto o ha tenido impacto en la obra de Stephen Darwall, junto con otras ideas esencialmente de Samuel Pufendorf y de Peter Strawson. Darwall plantea que la autonomía de la voluntad realmente se presume en las relaciones interpersonales cuando nos demandamos cosas, cuando nos demandamos ciertas acciones unos respecto de otros. Según Darwall, cada vez que yo erijo una demanda o una pretensión a otra persona, yo supongo en esa persona su competencia, es decir, su capacidad de aceptar y actuar bajo razones que emanan de una segunda persona. Darwall distinguía entre razones que son neutrales a la gente y razones que son relativas a la gente. Y dentro de las relativas a la gente distinguía o distingue entre razones en segunda persona, que son razones cuya validez depende de esas relaciones de autoridad que se presuponen entre las personas. Cuando Darwall habla de autoridad, se refiere a una posición normativa compartida entre el emisor y el receptor de la demanda, en virtud de la cual ambas personas pueden ser responsables por lo que se demanda. Cuando el sujeto emisor de la demanda le reprocha algo al receptor, está suponiendo que éste puede verse movido por la autoridad que comparten, esa autoridad, esa posición normativa, para efectuar esa acción que se le está demandando. Y a su vez, el sujeto receptor de esa demanda se puede ver coercionado por esa autoridad que el otro le exige y que él supone que es responsable ante el otro de desarrollar y de efectuar eso que se le demanda. Darwall habla de una mutual accountability, una responsabilidad recíproca por la misma acción. Y esto es interesante en la medida en que adopta ya no una posición individualista sobre la autonomía de la voluntad, sobre esa interpretación de este principio moral, sino que lo ve como una presuposición que está ligada necesariamente a una interacción interpersonal. Esta idea obviamente tiene un mejor eco, tal vez se adecua o tiene un alcance explicativo tal vez mayor en el ámbito de las interacciones interpersonales, que como les decía, interesan más al ámbito del derecho privado por esta característica de la bilateralidad. Una idea, digamos, más reciente, o no digamos más reciente, una idea, digamos, que no toca tanto el ámbito de la filosofía moral, una idea sobre autonomía, está también en la obra de Joseph Ras. Para Ras, la autonomía o respetar la autonomía de los individuos requiere asegurarle oportunidades u opciones valiosas, opciones racionales por las cuales el individuo pueda optar. La idea que he estado trabajando, que creo que puede coadyuvar a ofrecer una mejor explicación de la autonomía dentro del derecho de daños, tiene que ver con esta última concepción. Uno puede unir o uno puede pensar en interpretaciones del derecho de daños como la de Arthur Rippstein, en virtud de la cual el derecho de daños se encarga de proteger lo que nosotros ya tenemos. La idea que Rippstein tiene en mente de autonomía también es la de un conjunto de opciones, pero él no lo dice así explícitamente, sino que él se refiere a un conjunto de medios cuyo uso o cuyo ejercicio le permite al individuo desarrollar una vida que lo diferencia de los demás. Nosotros somos autónomos en tanto hacemos uso de esos medios. Y esos medios son, en el decir de Rifstein, son nuestra propiedad, nuestro cuerpo, nuestra reputación o nuestro buen nombre. Y yo creo que si podemos, que si ligamos esta idea de opciones, de autonomía como opciones, a estos medios que nos permiten ser autónomos, y vemos la idea de autoridad que subyace a la autonomía, podemos tener tal vez una mejor explicación de lo que acontece en el derecho de daños. El daño constituiría tal vez una afectación a esos medios, a esas posibilidades fácticas que tiene el sujeto en sus medios, y a su vez no solo representa una privación de los medios en virtud de los cuales el sujeto es autónomo, sino también un desconocimiento de esa autoridad subyacente que el sujeto tiene respecto de esos medios. Esto permite dejar en evidencia una situación disvaliosa respecto del daño que debería ser protegida, porque la autoridad, considero, es un concepto que difícilmente es explicable sin apelar a una idea de respeto o de observancia. Yo diría que es un concepto todo o nada. Es difícil pensar en una persona que tiene autoridad pero que no es respetada, que no tiene esa posibilidad de incidencia o de influjo sobre aquello sobre lo cual ejerce autoridad. En esa medida, la autoridad o la preservación de la autoridad exigiría o requeriría esa observancia por parte de los demás para su preservación. Esta idea tiene, creo yo, algunas ventajas explicativas en el derecho de daños. Lo primero, porque tomando esta idea de reconocimiento interpersonal, de reconocer que viene desde Fichte y que rescata Darwall, y aplicándola al derecho de daños, uno puede tener un mejor fundamento para la bilateralidad, para esa característica que paradigmáticamente se ha reconocido en el derecho privado. Cuando el sujeto es dañado, tiene ahora la posibilidad de ir en contra de aquel que lo dañó para que reconozca que ha habido un desconocimiento de esa autoridad, de esa posición normativa que el otro debía reconocer en las interacciones personales, como primer aporte. Segundo, permitiría también, creo yo, una lectura, por decirlo así, un poco más humanitaria del derecho de daños, que impediría verlo simplemente como la reposición de los medios por los cuales el sujeto ejerce su autonomía, y evitaría esa crítica de ver el derecho de daños como un sistema de meros precios o de precios por los daños. Usualmente el derecho de daños se caracteriza por el pago de indemnizaciones, y esto ha generado algunas críticas respecto de su funcionamiento, si debe ser meramente un derecho corrector, un derecho que paga indemnizaciones, un derecho que repone medios, o si hay algo más, o si debe exigir el derecho de daños el reconocimiento de esta autoridad. Yo creo que al hacer evidente esta idea de autoridad en la autonomía, se permite la implementación de remedios no indemnizatorios, no necesariamente indemnizatorios en el derecho privado. Es decir, no solamente el derecho de daños se encargaría de reponer los medios, sino de establecer mecanismos remediales también en los que se haga explícito que se ha violado o que se ha desconocido la autoridad que él tenía al sujeto sobre los medios dañados. Y como un tercer aporte, podría explicitarse también una lectura del derecho de daños que permita observarlo como una consecuencia o una continuación institucional de una serie de deberes de respeto y de reconocimiento de autoridad que fracasaron y que ahora deben implementarse ciertas medidas remediales por causa de ese fracaso previo. Es decir, el derecho de daños no solamente funcionaría como un derecho netamente remedial, sino que al observar que reacciona ante el fracaso de unos deberes de respeto de la autoridad, debería también implementar ciertas regulaciones preventivas y precautorias para que esa autoridad que tiene el sujeto respecto de sus medios se conserve. Esto haría énfasis, evidentemente, en lo que se ha solido conocer o llamar como la función preventiva del derecho de daños, que yo creería que ya dejaría de ser una función rezagada dentro de la literatura y la dogmática y debería comenzar a tener un papel protagónico gracias a esta idea de autoridad. Evidentemente estas son ideas que están en desarrollo y que espero contarles muchos de estos avances en una posterior oportunidad. Muchas gracias.